Bueno, bienvenidos a Ni Tanto Ni Tan Serio, una semana más aquí en UPV Radio. Y bueno, soy Guillermo y como siempre estoy todas las semanas con Valentí. Buenas tardes.
Hola Guillermo, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa? ¿Qué me traes?
Yo no, España muchas cosas, porque este país no deja de girar.
Como siempre, que nos gusta tocar en algunos programas un poquito de actualidad, en los primeros compases de cada programa, y hoy me has traído algo que yo no, ni siquiera me había enterado casi.
Sí, es que, claro, como tú estás ahora liado currando, bueno, que yo también me he liado, pero como yo tengo muchas horas libres en el curro, pues me da para quemar mucho lo que viene siendo Twitter.
Sí, no, tú el trabajo que tienes es de estar en un sitio, trabajas
sí,
estando.
Exacto, es que lo mío es tener presencia y no dormirme. O sea, poco más tengo que hacer, pero bueno, al final pagarán a fin de mes, que es lo que importa. Pues bueno, ¿qué ha pasado? Mira que pensábamos que iba a ser, con el cambio de gobierno, que esto se iba a volver un poco más aburrido, porque han entrado muchas formaciones, tiene pinta de que esto empieza a ser más democrático, ¿no? Y suele pasar eso, que cuando el PP se va es una mala temporada para la comedia. Porque es lo que hay, que nos aburrimos. Y no, no ha sido así, ¿eh?
Parece ser que no.
Son unos jefes, siempre encuentran el cómo. Pues bueno, ahora con eso de que Mariano les ha dejado con el culo al aire, en el PP siempre ha habido una tradición que viene de su fundador indirecto, o sea, el señor Paco, que era la de poner a dedo gente. Entonces, claro, Rajoy se ha ido sin designar sucesor y ha dicho,
Ya os apañáis vosotros.
Claro, entonces, bueno.
Y por una vez en la historia del PP, las cosas han tenido que hacerse como tienen que hacerse, con primarias.
Han tenido que votar en primarias. Pero justo antes de eso, que es muy gracioso, sale Cospedal a decir que en el PP no hay sitio para la gente que viene a ganar dinero y a mangar y tal.
Ah.
Luego sale que el 90% de los afiliados del PP llevan a lo mejor 10 años sin pagar.
Esta ha sido la noticia, que el propio PP no tenía idea, bueno, no controlaba que sus propios afiliados pagaban la cuota de afiliado del partido.
Y si lo controlaba no le estaba importando mucho. La cosa es, ¿de dónde Charlie eche dinero? No sé si tienes alguna
teoría. Igual tanta delincuencia de malversación de fondos, prevaricación y tal, se debe precisamente a esto, que no deberían haber tenido un ingreso durante todos los meses que no han controlado y de algo tenían que sacar.
Hombre, pueden salvarse así, decir que la caja B realmente era una situación de necesidad porque es que no estaban pagándoles.
Nosotros no sabíamos que los afiliados tenían que pagarnos.
Claro. Y bueno, luego ya lo más gordo, que esto yo lo he visto mucho, tampoco lo he contrastado a tope, pero espero que de verdad sea cierto, que es que se ve que hay primarias y claro, tú ahora esa gente esta gente le pones a votar a un cabeza de partido, cosa que no han hecho nunca, por lo que sea, se ponen nerviosos.
Cuando ven que hay democracia.
Claro, claro. Y han empezado a llamar a la sede de Génova, en plan de, ¿pero a quién tenemos que votar? Y pero, como, yo que sé, a quien usted quiera, señor, a mí que me cuenta.
Ahora que me hacéis pagar, me hacéis votar.
Claro, me hacéis pagar y votar, pero ¿qué pasa? ¿Qué somos? ¿Noruega?
Madre mía, pues bueno, por lo menos nos podremos reír un rato porque parece ser que no es necesario una presidencia del gobierno para que esta gente siga haciendo lo suyo, que es las cosas liándolas.
Además, como veremos en lo que traemos hoy, esta gente puede seguir haciendo muchas cosas.
Puede seguir haciendo muchas cosas.
Desde la oposición.
Lo veremos luego de la sección de cuentos chinos que vamos a empezar ahorita mismo.
Pues, dale.
Estás escuchando Ni Tanto Ni Tan Serio en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Dios, qué cancioncita. Cada vez que suena esta sección. Hoy me has dicho que me traías algo, lo típico de estar viendo la tele en fin de semana y encontrarte con algo que te daba ganas de meter la cabeza en la nevera, ¿no?
Además, fue grave porque esto es mi casa. Tú sales del pasillo, está el comedor, que es donde está mi señora madre, ahí plantada viendo la televisión. ¿Tú entiendes lo que quiero decirte? Y luego está el baño. Entonces, eso que quieres pasar rápido porque te vas a cagar, que no puedes más, pero ves tal salvajada que te tienes que parar y decir, bueno, la naturaleza puede esperar.
¿Qué te encontraste?
Huawei 5.0.
Uf.
No sé cómo, porque claro, yo lo pillé y ya he empezado, no sé cómo se llega a esta situación, pero yo lo he denominado el bueno, el malo y el desagüe de la ducha. Es una sala de interrogatorio que básicamente es un cuadrado a cara perro.
La típica americana con el cristal.
Cristal no había.
Sin cristal.
No, no, era un cuadrado con una puerta
era
en un zulo, lado.
Era azul.
Sí, sí, era azul.
Sala de interrogatorio, azul.
Sí, que es, lo llega a beber ETA y se lo compra. O sea, te lo digo. Zulo. O sea, y es que no tipo loft. Es nada. El mobiliario claro, era claro. Una silla. Detenido, sentado en la silla, esposado con las manos en la espalda, que dices tú, a ver. Bueno, pero luego entraremos a...
Bueno.
Sí, vamos.
Tampoco
poco
hay
poco.
Que criticar cada detallito.
Vamos poco
son,
a poco.
Son americanos.
Bueno, pues están de estas pintas, ¿vale? Hawaii 5.0, para los que lo hayáis visto, vais a identificar enseguida. Está el señor detenido, que, pues lo típico, que tiene así una pinta más asiática por el tema de Hawaii y tal. O sea, es más nativo de allí. Y luego están los dos polis, que son al que yo llamo el rubiete, que es este que es así más grandote, peinado para atrás con un poquito de entrada.
Sí, es que yo no lo veo esa basura, pero sí.
Tiene cosas que, no sé, a mi madre le gusta. La tengo entretenida con eso. Y bueno, y luego está el otro al que yo llamo el Mascas, el Guaperas, que es tiene más pinta de ser...
El Mascas.
El Mascas, que es como el prota, ¿vale? Pero vamos a llamarlo Rubiete y Mascas.
El Mascas.
Vale, pues están Rubiete y Mascas con este detenido, que no tengo ni idea de qué delito había cometido. Espero que algo muy grave, porque
sí,
vamos...
Sí, desde luego.
La que se le viene ahora... Total, están haciendo un poco la de poli bueno, poli malo. Entonces está este señor sentado. No hay abogado, ¿vale? O sea, el abogado del chaval este en el interrogatorio ni aparece, ni se le...
Ni lo está ni se le espera.
Exacto. Ni cuentes con él. Total, que el rubiete como que le está hablando en plan de... Va, tío, cuéntame lo que quiero saber, no sé qué, venga, no sé cuánto.
Colabora, tío.
Sí. Y el otro con una actitud muy de te veo en la cara.
De chulo, sí, sí. Te hago un 7 en el pecho.
A lo que de lejos le hace un... Vente para acá, el Mascas. Pero que se aleja 2 metros, tampoco te creas tú que... Y el tío los está viendo, ¿eh?
Sí, sí.
Que esto es importante. Y el pavo, el Mascas, se le acerca al rubiete y le dice... Sígueme el rollo. Y el otro, ¿pero qué vas a hacer? Que me sigas el rollo. Y no le ha dado tiempo de asentir al rubio y el otro está sacando la pipa, gritando, ¡lo mato, lo mato, lo mato! Y el otro agarrándolo, en plan de, ¡no, no, no, tal, no sé qué! Total, que hay como un medio minuto de discusión de ellos dos.
De me, para, me lo cargo.
Me lo cargo. Sí, sí, pero qué tal, sacando la pipa, ¿eh? El tío sentado, claro, acojonado vivo. A lo que el rubito se le acerca en plan de, mira, tío. Pero ya en un tono
mira, tío, que mi colega está muy mal.
Sí, sí, literal. O sea, mi colega está muy loco. Por favor, yo te quiero ayudar. Dinos
colabora,
lo que quieres saber.
Colabora claro, claro. O te hace un colador en el pecho.
A lo que el tío tiene un momento de lucidez, ¿no? El que está sentado de decir, pero sois la policía, no me podéis matar. El Mascas se gira, pero como si le habla a Dios y hace, pero te puedo pegar un tiro en la pierna. El tío se queda blanco... Intenta hacer contacto visual con el rubito en plan de, por favor,
sácame de esta.
Claro, a lo que el rubito se le queda mirando y hace, ¿para qué te crees que es el desagüe de ahí debajo? Y mira al suelo y efectivamente, o sea, el mobiliario era una silla y un puto desagüe de ducha. Y claro, empieza a cantar, obviamente, o sea, empieza a cantarlo todo.
Porque así, niños, es como se hace un interrogatorio policial.
Sin ningún tipo de delito de amenaza, respetando la habeas corpus.
Sí,
claro
sí,
que sí,
sí. Vamos a... ¿Quieres dar unas pinceladas de por qué esto...? Si es que para que tampoco hay que tener nada... Tampoco hay que... Vamos, no...
No, o sea, no hay que ir muy lejos para
verlo. No hay que ir muy lejos para verlo. Pero bueno, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de teoría.
Así a bote pronto los derechos humanos...
Sí, no.
Han quedado en nada. Porque está, la tortura... No sé de qué me está hablando, señor.
Los derechos humanos en esas salas son como el abogado. Ni los hay, ni se les espera.
Pero esa otra, en el interrogatorio tiene que estar presente el abogado. No estaba. Claro, llegaba a estar ahí el abogado también. Le amenazan él también de si te no, pego a ti 3 tiros como lo defiendas.
El abogado sale...
le pegan. Pues eso. Bueno, delito de amenazas, que es usando un arma en situación de indefensión porque el tío está atado. Que encima lo hace la autoridad. Es que es gravísimo. O sea, a ese hombre le tienen que quitar la placa.
Y luego, tenemos otra cosa, que es la... Bueno, el uso de la fuerza en un interrogatorio. ¿Qué pasa con esto?
Que, a ver, no llegan a tocarle, pero...
Que por poco no meten una batería de coche y 2 pinzas para meterle calambrazos al pobre chaval.
Lo mismo hasta salía ganando.
Lo mismo ese capítulo es del final de la temporada.
Final electrizante. Final electrizante.
En fin, usando armas... Bueno,
como sí, esto sí, no. Es una locura.
Aún para el espectáculo, ya la propia imagen que dan de este tipo de cosas, estas series, hasta para esto, incluso lo veo excesivo. Claro, por mucho espectáculo que haya que dar...
No, y que sí que es verdad que en un interrogatorio se puede engañar al sospechoso.
Son técnicas claro. De hecho, hay gente entrevistando que es muy buena.
Muy buena.
Y está formada precisamente en estas técnicas de persuasión para intentar llevar el interrogatorio, por llevarse al interrogado a su terreno e intentar sacar ahí un poquito de chicha.
Claro, y engañarle y confundirle. Pero de ahí, pensar que la situación es otra.
Pero de ahí a prácticamente meter el cañón de la pistola en la boca.
Claro, no, no, es que literalmente el tío saca la pistola de la funda y le dice: te voy a disparar en la pierna, tenemos un desagüe para que se vaya la sangre.
Y lo peor de todo es que siendo América, si estuviese su jefe viéndolo desde fuera, posiblemente entraría también a sacar otra pistola.
El jefe entra en plan de: no, no, con esa no, que es del 9, no, no. Te he traído la del 40.
Madre mía, pues como veis, ya no solamente en la criminología, sino incluso para las cosas más básicas, estas series nos regalan estas perlitas.
Momentos 10.
Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, la sección de cuentos chinos, que hoy ha sido intensa, desde luego, y has venido muy agresivo hoy.
Pues espérate, lo que viene después, que me voy a poner.
Sí, no, relájate.
Buah. Y vengo sin dormir.
Pues nada, vamos a empezar ya con la sección más grande de hoy.
La criminología en detalle en Ni Tanto Ni Tan Serio. UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Pues entramos en esta atmósfera que nos da siempre nuestra sintonía de divulgación, que parece que estamos aquí... Nos falta un temor uno.
La verdad es que... Hoy no me viene muy apego con el tono que
llevo. No te viene muy apego hoy, no.
Me va a jugar mala pasada.
Yo sé que me voy a llevar alguna patada por debajo de la mesa, de los nervios.
Porque la mesa está falcada, que sí, sí, no la tumbo hoy.
Dime qué traemos hoy.
Pues...
Díselo gente, a nuestras gentes.
Como para aquellos que hayáis escuchado el programa anterior, sabréis... Bueno, sufrí una pequeña confusión, bastante grave.
Pequeña no.
un poquito gorda. Entonces, claro... No. Guillermo me habló de criminología ambiental, yo entendí medioambiental, preparé un guión que no era, ese guión obviamente, claro, hubo que quitarlo, entonces hecho reciclaje.
Ayer donde iba yo, el pequeño error hubiese sido si antes de empezar a hacer el guión hubieses parado, pero como no lo hiciste, pues aquí estamos con un programa de gratis.
Sí, nos hemos sacado un programa sin querer. He hecho un poco como los del Jordi de Estela, me he hecho manualidades y aquí lo he traído. Entonces vamos a hablar de Green Criminology, o criminología medioambiental, y lo vamos a enfocar un poquito en cómo, en qué panorama hay en España, cómo está recogida y qué tratamiento ha habido desde el gobierno.
Como todo con la criminología relacionado con España está un poquito difuso todavía,
sí.
Entonces tenemos que irnos a otros países para ver un poquito cuál es el margen de actuación. De esta parte de la criminología.
Sí, por eso de hecho el nombre en inglés viene porque es en Inglaterra donde son pioneros en esto. De hecho, en las Olimpiadas de, creo que fue 2012, corrígeme si me equivoco.
Londres 12. No sé,
Londres
si 10 o 12,
2012, sí, más o menos, no sé. Creo que 10 no, porque recuerdo que yo salía con una chica y esa chavala no la conocía hasta 2012. Esa
Vaya.
Es la línea, o sea, ese es mi... Imagínate, o sea, tengo que ir gastando técnicas de memoria porque voy fatal. Bueno, pues recuerdo que todo el estadio, prácticamente todo el estadio, estaba construido con materiales reciclables e incluso el suelo donde se construye y todo había sido una tierra que habían purgado, bueno, una
movida. No recuerdo el año, pero sé que ese año tocaron en el estadio BDI, el grupo de Liam Gallagher después de Oasis.
Hombre.
Y Arctic Monkeys también tocaron, o sea que por mí, las mejores Olimpiadas que han habido hasta ahora.
A ver, es que son británicos, tiraron mano de rock británico.
Tiraron mano de rock británico.
Y qué casualidad, que es uno de los mejores que
la
hay.
La casualidad.
Claro, es que... ¿A poco que te pongas tonto?
¿A poco que pegues una patada en el suelo, claro, te salen 20 grupos buenos?
Pues, sí. Cuando apuestas por el producto de casa, pues sale bueno, que es lo que no, en España a lo mejor tendríamos que aprender un poquito. Aunque claro, nosotros que llevamos a Taburete a cantar a unas Olimpiadas. Por eso no sale Madrid.
Rosendo sigue vivo, no te preocupes.
Claro. Madrid 2016 no salió por eso. Imagínate Taburete ahí cantando, que la canción han hecho para el
Mundial. Y el Fari, por desgracia, ya estaba en el cielo.
Grande Fari. Déjalo, chavales, que camelen.
Grande Fari.
Pues bueno,
pequeño inciso último. Hubiese estado gracioso que el Fari cantara la mandanga en unas Olimpiadas. Hubiese sido brutal.
Y eras Olimpiadas.
Solo por ese momento me jode que no haya ocurrido.
A mí me gustaría más luego los test antidoping que dieran todos positivos. Y se cierra el círculo.
Se cierra el círculo.
Y el Fari saliendo a decir: dejar a los deportistas que camelen.
Dejad la mandanga. Pero va, que nos vamos del tema. Volvemos.
Inciso. Me conoces y sabes que podemos hablar del tema más cruento y yo estaré totalmente relajado, pero ahora, es decir, que alguien está tirando basura en medio de un descampo y
te pone nerviosito, sí.
Pues por lo que sea. Entonces, bueno, voy a intentar ir poco a poco.
Criminología ambiental.
Sí. ¿Cuándo surge el concepto de protección del medio ambiente? Estamos hablando de la revolución industrial, un momento en el que se considera, ¿no?, que los recursos naturales son un bien explotable. Por ende, se crea un espacio, una protección jurídica para el medio ambiente. Básicamente, las leyes las hacemos las personas, entonces cuando sacamos dinero de algo, porque el money, los billetajes, el cash, la virutita, le diría a Broncano. pues claro, cuando eso pica, pues hay que los ricos pues hacen leyes para proteger las cosas. Y cuando hablamos de, pues eso, revolución industrial, siglo XX, pues ahí los billets además hacían leyes.
Estamos hablando de lo que era el negocio.
Claro, entonces es una protección muy precaria la de esa época, básicamente porque está hecha de cara a que los empresarios puedan explotar los terrenos y que no llegue un pobre a quitarles las cosas. ¿De qué haces tú talándome mis árboles? Que eso es para hacer papel.
Si son míos.
Claro. Entonces, bueno, eso va evolucionando. Y hay un detalle que quiero comentar, porque yo solo por el suelo riéndome, y es que en la ley española que tenemos, que es de 2013, la Ley de Protección Medioambiental, literalmente, escrito en la ley pone: quien contamina, paga. A pelo, a cara perro, o sea, sin fantasía.
Sin fantasía
quien
ninguna.
Quien contamina, paga. Que esto es muy esclarecedor de cuál es la filosofía. Y es que al final el medio ambiente es un bien comercial, o se está enfocando como un bien comercial en este país. ¿Está bien esto? Depende de lo ecologista que seas. Desde nuestro punto de vista, pues no. Está feo. Los perretes, ¿sabes? Pues tienen que tener terreno para correr. Pues bueno, ¿quién contamina paga? Así que vamos a ver un poco en España todo este enfoque. Se recoge en la Constitución Española, ¿vale? A partir del artículo 45, ahí es donde está recogido. Y en el Código Penal se tipifican los delitos con una figura que se llama ley penal en blanco.
Ley, que, bueno, una figura que todavía no hemos visto en el programa hasta ahora.
Sí, vamos a hacer la pequeña. Si quieres tú, dan unas pinceladas de lo que
sí,
es.
Sí, una ley penal en blanco sería una ley en la que se especifica una pena, una tipología penal, pero no se especifica el acto que lleva a ese delito. Simplemente pone la pena y te remite a una legislación externa, a una legislación específica, que es donde se recoge pues el que haga tal, 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 entrará dentro de ese delito. Cosa que a nivel legal siempre ha habido un pequeño debate de si son buenas o no son buenas, porque si tuviésemos todas las leyes penales en blanco metidas en el Código Penal sin haber legislación específica, el Código Penal sería una cosa de locos, todo lo que estaría ahí metido. Y por otra parte, hay mucha gente que dice que esto puede llevar a desinformación de la gente, porque realmente no puedes exigir que todo el mundo esté mirando leyes penales específicas para ver qué es delito, qué no es delito, y que al fin y al cabo dificulta un poquito todo en general. Y siempre han habido esas dos posiciones de ley penal en blanco, sí o no.
Claro, entonces, lo que pasa con estas leyes penales es que básicamente, por ejemplo, una te dice, ¿no?, el que contamine los ríos, multa de tanto. ¿Pero qué es contaminar los ríos? Pues como dices tú, está en una ley externa que te dice, pues el que contamina los ríos es el que suelte estas sustancias, el que suelte X cantidad por litro y tal. Entonces está definido en otro lado. ¿Qué es lo que pasa? La ley penal en blanco, como tú dices, aligereza el código penal, pero hay un gran problema, que es un problema de básicamente de gobierno y de politiqueo, que es, estas leyes se acaban definiendo en función de los intereses políticos que hay del momento. Entonces, dependiendo de cómo gobierne el gobierno, estas leyes van a variar enormemente. Algo que está estipulado en el Código Penal va a ser totalmente arbitrario.
Y luego, aparte, al ser una ley que se conoce menos, por ejemplo, el Código Penal, cualquier regulación del Código Penal es algo que tiene mucho bombo y platillo, y al fin y al cabo la gente opina si sí o si no.
Un homicidio es lo que es y está ahí puesto.
Y las regulaciones, las propuestas de reforma del Código Penal han levantado muchas ampollas en muchos sectores de la sociedad cuando se han visto pues que la gente esté de acuerdo o no con lo que se ha hecho. ¿Qué pasa? Estas leyes, o estás metido en el sector, o realmente no vas a enterarte de... Nadie se va a enterar. Ni,
hay una desinformación muy
exactamente.
Grande. Entonces, opinión personal, es que esto genera, al menos en el ámbito de medioambiental, no debería haber una ley penal en blanco, porque genera eso, que al final la protección medioambiental esté sujeta a los intereses que haya de un gobierno. Si no está protegida en consenso por todos los partidos políticos, sino que dependemos de qué leyes saca un gobierno en concreto, al final esto es una jauja. O al menos es lo que ha sido hasta ahora, quiero decir.
Claro,
tampoco tiene por qué ser intrínsecamente malo.
Se están haciendo intentos de mejorar la situación. De hecho,
bueno, pues no están
bueno intentos. Por eso digo, se han hecho intentos. Que hayan acertado,
estoy
¿no?
Muy hater, entonces vengo muy de mala
intentos
leche.
Han sido, que hayan salido, vamos, por el tiro por la culata, pues también es verdad. Pero...
Claro. Porque ahora volvemos a lo siguiente. Hay una figura que es la de persona jurídica. Es decir, hablamos de empresas o entidades, asociaciones, no personas físicas. ¿Cuál es el problema? Las personas jurídicas no van a la cárcel. Las personas jurídicas, porque claro, tú no puedes detener un edificio y llevarlo, bueno, la sede
como
de...
empresa. Puede haber un responsable, claro. Que hay, sí que hay una cierta regulación al respecto, que si alguien dentro de esa persona jurídica
sí,
ha sido
demostrar.
Como más responsable que cierta... Ahí ya, depende de para qué delitos sí que se puede.
Hay
pero en este caso, que es algo más general, así como el medio ambiente, incluso vemos que el concepto es un poco más difuso a día de hoy,
claro.
Aquí es donde están los problemas con las personas jurídicas, que suelen ser las principales encargadas de esto.
¿Por qué? Porque todas las penas de prisión se sustituyen por multas. Sí que es verdad que ahora el Código Penal recoge en las últimas reformas, creo, no sé si entró en el 2015 o en la revisión que se hizo en 2017, recoge lo que es en proporción a la ganancia que se ha obtenido. Es decir, es porcentual a la ganancia que se ha obtenido, porque antes simplemente era una multa tasada.
Una multa tasada.
Claro, que entonces, si a mí contaminar un río me ahorra 100 y la multa son de 30.000, sigo ganando 70.000.
Exacto.
Entonces me sale a cuenta. Simplemente son costes. La multa son costes que yo ya asumo que
y al fin y al cabo, a una persona jurídica, la única manera de que se le puede fastidiar
es abrirle
de la manera
cartera.
Penal es el dinero.
Abrirle la cartera, claro. Pero también, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo valoramos cuál ha sido el beneficio y la ganancia? Es muy difuso. ¿Cuál ha sido el beneficio y la ganancia que tienes de contaminar un río, contaminar unos terrenos?
Ponte a peritarlo, ¿sabes?
Claro, ponte a peritarlo.
Ponte a peritarlo.
Es que esa es la cosa. Y luego que no lo periten con peritos privados, ellos comprados, que al final...
Un perito de parte que llega ahí y sin querer entrar en si hay que, bueno, en la justicia.
Sin querer entrar,
tal,
pero le está cayendo un billetaje por un
lado. O sea, puede darse el caso, puede darse el caso de que esto ocurriera.
Ahí está la cosa. ¿Qué pasa? ¿Quién contamina? ¿Quién contamina más? Tú o yo, como personas físicas, que vamos un día al monte y nos dejamos, yo qué sé, tres plásticos.
Tres plásticos, dos latas de cerveza.
O una empresa que está tirando vertidos o simplemente unas aguas residuales o que han
de
pasado
hecho,
por un proceso a un lago.
De hecho, hace poco me lo dijeron que salió una noticia de que por las playas por la zona norte de la costa de Levante, de toda Alboraya, por encima de Valencia y todo esto, por esas zonas había detectado vertidos en el agua de E. coli por tirar sustancias residuales, que es una bacteria que a nosotros nos puede dejar hechos un trapo sucio.
Mira, no sabía esta información.
Si se introduce en el cuerpo, porque
¿sí?
es y ahí en el agua habían hecho varios análisis del agua en las costas de, ya te digo, Alboraya, Posa Playa y tal, y en ciertas zonas se habían encontrado concentraciones de E. coli. Que, bueno, que ojalá y no la cojáis nadie.
Madre mía, o sea, no tenía ni idea de esto, pero me estás dejando loco. Es flipante lo que se está haciendo porque se está desprotegiendo muchísimo en estos últimos años. Desde 2013, desde 2007, se están haciendo unos vacíos en la legislación medioambiental muy gordos. Es que ya te digo. Yo sé que
sí,
te...
no, empieza.
Y mira
que veo que vas cargadito.
Sí, sí. Y mira que venimos con el cachondeo en este programa, pero no puedo, ¿eh? Bueno, la principal ley de protección medioambiental, como te he dicho, la última que se propuso es de 2013. Han pasado 5 años, no es tanto a nivel legislativo, pero han habido muchos cambios.
Es relativamente actualizada, pero hay que entender también cómo ha avanzado el tema de las energías renovables y demás. O sea, es algo que tendría que estar un poquito más a la orden del día.
Sí, problema, se le ha metido mucho cuchillo últimamente, ¿vale? Y han sido, o sea, cuando hablamos de meter cuchillo en una ley es hacer reformas. Hacer reformas mal, ¿vale? Cuando hablamos de meter cuchillos, hacer reformas mal.
Que se ha visto al tiempo, se preveía que por lo que sea no estaba todo lo bien que debía estar y a la hora de la verdad se ha comprobado que precisamente eso no estaba bien hecho.
¿Quién ha hecho las gestiones en los últimos años? El PP, muchas veces de la manita del PSOE. O sea, aquí vamos a tirarle la piedra a todos los culpables. Yo no me caso con nadie.
Es de lo que venimos, es así.
Sí, sí. Nosotros además es eso, que nunca nos ponemos a favor de nadie, nosotros tenemos nuestras ideas políticas y se nos suele ver el plumero, pero quien nos toca las narices nos toca las narices y vamos a por ellos.
O sea, independientemente de colores.
Claro, ¿aquí qué se ha hecho? Es que ha sido una tras otra. De primeras, instalaciones que tienen que servir para la protección o servicios que tenían que ser para la protección. Por ejemplo, el tema de bosques, guardabosques, no se están contratando. Casetas que tienen que haber para que estén de guardia, no se están haciendo. Cortafuegos, no se están haciendo.
Cortafuegos tienen, de hecho, visto lo de Galicia y visto durante muchos años atrás, bueno, estos últimos años sobre todo han habido temporadas
de voluntarios.
Temporadas es que... muy buenas para el incendio, pero malas para...
Claro, o sea, sí, lo que es
claro, han habido temporadas gordas.
El Firefest ha estado a tope estos veranos.
lo que ha sido la temporada de incendios, venimos de estos últimos años de unas auténticas locuras y muchas veces se ha demostrado que no sé si son las diputaciones provinciales las que son, bueno, depende, no sé cómo está regulado en cada comunidad autónoma, sí, a nivel de provincia.
Ahora,
y tal,
mismo me coges en blanco
de, con eso. De, digamos, la responsabilidad principal de tener todo eso en, con un mantenimiento adecuado. Cortafuegos, que si no es porque te dicen que va por ahí, tú no lo ves de la vegetación
no
que
existe.
Hay.
No, porque no eso se requiere mantiene. Un mantenimiento constante y no existe. De hecho, se está tirando mano de voluntarios
y mucho peritaje.
Y los guardabosques, o sea, no es que hagan una mala labor, es que los pobres no dan abasto. Y se están quejando continuamente. Quiero decir, nosotros no estamos yendo contra esta gente que se dedica a ese trabajo porque no es su culpa. Ellos hacen lo que pueden. La culpa es de que el gobierno...
La falta de medios.
Claro, las instituciones no les están dando los medios que ellos están diciendo que necesitan. Y no estamos hablando de una chorrada. Pero bueno... Vertederos de residuos, ¿vale? Si es que no hay nadie allí controlando lo que entra y lo que sale. Y aquí, pequeño matiz, ¿cómo están los vertederos nucleares? No tengo ni idea, no he encontrado nada. Y eso me asusta.
No ha habido información, ¿no?
He buscado, tampoco he buscado muy a tope, ¿vale? He de reconocer, porque ya eso me lo dejé para el final y al final no le pegué la vuelta. Pero en un principio no encontré casi nada de cómo están los asuntos. Y nos querían montar uno por aquí cerca. ¿No?
Sí, me suena, sí me suena.
No sé cómo quedó la cosa. Pero bueno, luego, es que sigo, porque no si paramos, una detrás de otra,
sí,
Guillermo.
Sí, no, pim, pam.
Ley de evaluación ambiental, ¿vale? Para, pues eso, evaluar un lugar. Esta ley básicamente es para poder evaluar cómo se puede explotar el terreno. Permite el fracking, pam, ahí lo llevas.
¿Qué? Dime lo que me has dicho antes de precisamente del terremoto, sí, de Lorca.
Vale, el fracking es una técnica que básicamente es, hacemos un agujerote, metemos, sí, tubo gordo y a tirar gas
o líquido, claro, para erosionar el terreno por bajo
y
para
poder
minar.
Sacar petróleo, claro. ¿Qué es lo que hace esto? Revienta placa tectónica, revienta todo el suelo.
Toda la superficie y...
Que a ver, que no lo estamos explicando, supongo, todo lo bien que se podría, porque no somos geólogos.
Exacto.
Esto,
sí, pero es una técnica básicamente que se
carga el suelo.
Se introduce, sí, sí, un líquido o gas en el suelo y lo erosiona de una manera agresiva.
Mira,
no, lo
lenguaje científico a tomar por saco. Revienta el suelo gordo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde se ha hecho? En el litoral, cerca de Murcia. Lorca, terremotos, se acaba de demostrar que están relacionados. Venga, ahí lo llevas.
Pero sí que puede haber una relación, ya no una relación directa, sino
no,
que
no, directa.
Haya no, pero ya no sé si sea, ya no, yo por lo menos no sé si será relación directa o no, pero desde luego es un factor que puede hacer, que puede servir de multiplicador para los daños.
Es un factor bastante importante,
claro.
Sí. Seguimos. Relacionado con los incendios que hablábamos, ley de montes, reforma del PP.
Me estoy poniendo nervioso.
Permite construir, permite revalorizar y construir y edificar en suelo quemado.
La recalificación.
¿Qué casualidad? Yo no, esto no creo que tenga ninguna relación.
Pero sí que se ha comentado que cómo puede ser que en ciertas zonas puntuales de Galicia donde se permitió la recalificación de terrenos, se ha quemado terreno. ¿Quién saca dinero de eso?
A ver, yo, esto es una casualidad, no tendrá nada que ver que desde que salió esa ley hace unos años se hayan triplicado los incendios. No creo yo que tenga nada que ver.
Ya te digo,
ver.
O sea, en zonas además que de la marinera. Eso, de hecho me
Galicia
acuerdo...
Galicia llega a verano y está siempre on fire, ¿no? Y no precisamente de que estén de fiesta.
desde luego con esto sí que hubo mucha investigación y, vamos, ríos de tinta, claro, respecto a esto.
Pero seguimos, es que no paramos. Y esta es reciente, pero del 28 de junio. Y es que esta es la más grave. Yo no sé... Voy a tirar ya. Ley de biodiversidad, ¿vale? El PP, estando fuera del gobierno, 28 de junio de 2018, llega con una propuesta de reforma de ley, la presenta. Salen PDCAT, Ciudadanos, el PNV y otro más que no recuerdo quién era, y se la apoyan. Tienen, o sea, se apoyan la ley, no se apoyan al PP.
Ya.
Que bueno, que también podría haber sido. Se lo apoyaron en la moción de censura al PP.
Mira.
Bueno, a Rajoy se lo apoyaron sobre la mesa y luego se fue al bar. Por eso se tiró 8 horas sentado en el bar, porque no se podía levantar de lo que le habían dejado. Bueno, vale, me estoy perdiendo. Total, que llegan, preponen esta reforma. ¿Qué es lo que han hecho? Pues acaban de permitir básicamente que se suelten especies invasoras, como es el bisón americano, como es el cangrejo rojo, como es la trucha arcoíris, como es la perca no sé qué, un montón de especies que desde... De hecho, lo han hecho contra el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha dicho que eso no se podía hacer. Y con sus dos con sus dos bolas de fútbol lo han hecho. Bueno, o sea, la gente diciendo que también puede ir contra el artículo 45 de la Constitución.
Claro, que ya han habido unas limitaciones legales a la hora de hacerlo, pero han dicho ¿y qué?
¿Y qué? Y han tirado para adelante. La ley de biodiversidad, cuando salió en origen, la apoyaban no sé cuántos mil científicos y gente pues relacionada con el mundo del medio ambiente español, y a esto no lo han apoyado ni 600 científicos. O sea, hablamos que en una miles y en esto ni 600 personas dándole el visto bueno. Bueno, todo el mundo en contra de esto, lo han hecho igual. Además, han permitido la explotación tanto deportiva como económica de lo que se pesca y se cace de este tipo de especies, claro, porque soltar trucha para que la trucha no valga para nada no tiene sentido. La cosa es esa, que han permitido eso, soltar especie invasora y poder pescarla y cazarla y sacar dinero de ella.
Sí, el ciclo del negocio, básicamente.
Sí, y además introducen un concepto que me ha flipado, que es el de suelta no autorizada. Que es básicamente que tú y yo, como particulares, nos compramos un caimán, nos vamos ahí a...
Te lo suelto en la albufera. Albufera,
claro. Y toma, a crecer, a hacer por vivir. Venga, bicho.
Vamos, Billy, come. Crece. Vendré a por ti.
Sí, vendré a darte de comer, perros. Y nada, pues ahí la llevas. Esta es la más grave porque además ha sido hace nada.
Y luego
hace dos semanas.
Otra que tenemos desde hace poquito, que además ha sido muy criticada, y ya veremos qué hace este nuevo gobierno, que entraba dentro de sus planes el convertir el país en un país que fomente las energías renovables.
Ah,
hasta ahora
¿quieres hablar del impuesto del sol?
Sí, hasta ahora estamos pagando por el sol.
Sí, hay un impuesto del sol para la gente que quiera ser autoproducente. ¿Cuál es la gracia? Existe un plan que es el plan europeo, el plan energético europeo 2020, que básicamente dice que en 2020 tenemos que estar autoproduciendo, o que la energía que produzcamos sea de energías renovables hasta un 20%, o sea, mínimo el 20%
del total
de Europa.
Debe de ser renovable.
De Europa, vale. Pero es que en 2030 hay otro plan que se pretende que sea el 45%.
Ya lo veo.
O sea, ya no es duplicar, es aumentar.
Y vamos súper encaminados, ¿eh?
Sí, sí. España, de hecho, se estaba votando en la Comisión, en las Cortes Europeas, porque claro, lo que está diciendo la gente, España, o sea, estamos diciendo una cosa y estáis haciendo lo contrario,
sí,
pero
sí,
¿de
sí.
qué coño vais?
¿A qué estáis jugando?
No sé cómo ha salido, parecía que estaban bastante... O sea, hay una cámara, es que ahora no recuerdo los nombres, hay una cámara que está como compuesta por los ministros de los países, que esa parecía estar más a favor porque era en plan de... Si le dejamos a España hacerlo, lo podemos hacer nosotros y cobrarle a la people.
Claro.
Pero claro.
O sea, vieron la idea y les gustó.
Claro, pero le gustó a países como puede ser Italia, Alemania, pero por ejemplo Noruega, Suecia y todos estos que están a tope con las energías renovables.
Dijeron,
pues han dicho,
pa' tu tía.
Claro, y luego hay otra cámara que es la de los eurodiputados y tal, que estos sí que estaban como más en contra. Bueno, proyecto de minas en Navarra. En Navarra ahí tenemos unas cuantas minas de carbón y tal, que es una energía súper, súper moderna, que se está gastando desde hace nada, desde hace 5 días. Es súper buena, no produce ningún tipo de polución y las minas no están para nada agotadas porque, ya te digo, si encontraron la puerta de las minas hará nada, ¿qué? ¿200 años? O sea, se ha hecho una inyección de dinero público a unas minas que están ya bastante gastadas con una energía renovable, que es una energía, perdón, fósil. Digo yo renovable, una energía fósil. Que es contaminante, que es totalmente absurda a día de hoy y que parece que estemos en el siglo XX, y pues, ahí que le hemos metido dinero público en vez de invertirlo en planes de eso, de energías renovables, y que al final pagar por la energía es una tontería. Quiero decir, la tecnología que tenemos ya nos está permitiendo ser autosuficientes, pero ¿qué pasa? Que en este país no, pues a los ministros
pues como,
y a los gobiernos...
Pues como se acaba de un gobierno y lo primero que son es en las hidroeléctricas, una plaza ahí buena, pues no interesa.
Ay, están conservando patrimonio histórico. ¿Igual es el patrimonio histórico del señor Paco? Pues pantanos para hacer presas y sacar electricidad. Y se ve que eso hay que tenerlo aquí hasta 2040, al parecer. Pero nada, seguimos. Ley de costas. Se reforma, se hace una puñetera amnistía para toda la gente que haya edificado ilegalmente en el litoral. Comunidad Valenciana, más del 51% del litoral edificado.
Y
ahí lo llevas, pachacho.
Así, haciendo con las manitas.
Claro, ¿para qué quieres playas buenas si puedes tener ahí un chaletado en primera línea? Claro. Ley de parques nacionales, esta también es bastante reciente. Los parques naturales, pues bueno, son para proteger un entorno natural. Muy bien, pues nada, se permite la explotación comercial y se han privatizado los servicios. Es decir, que lo lleven y lo gestionen las empresas para que hagan lo que les salga de las narices. Yo qué sé, pues por ejemplo, que hay un yacimiento de hulla debajo de un parque nacional, pues no pasa nada, acaba aquí gordo y empieza a sacarla. Tomar por saco. Pues los pájaros que se vayan a...
Ya veremos si no encuentran algo en la dehesa del Saler, ya veremos cómo se
Escúchame,
queda.
Los pájaros, nano, que aniden en los molinos de viento, en las esto...
Que aniden en el puente de las artes y las ciencias, qué hueco hay.
Claro. Ay, ¿para qué te crees que les hace esa forma Calatra? Va, no solo es para que se caiga, es para que aniden los pájaros. Claro, es que les falta el contrapeso de los nidos de los pájaros, si él ya lo hizo pensando en eso. Es que es un genio incomprendido. Y bueno, ya la última, porque es que si no... Es el apoyo que han hecho tanto PP como PSOE a las macrogranjas. ¿Qué es una macrogranja? Pues entran en lo que nosotros, bueno, en lo que nosotros, en lo que nosotros como humanidad hemos catalogado como ganadería extensiva. Intensiva. ¿Qué es un espacio? Que tiene unos beneficios. Sí, que es que producen más cantidad de carne. que luego ya también esto
de una calidad lamentablemente decente.
Lamentablemente indecente. O sea, es que no llega ni a decente. Pero
la,
bueno,
la dislexia me ha atacado a mí.
Te la estoy pegando, ¿eh? Es que claro, como hoy estoy con la ira, voy tan enfilado que no me da tiempo a tener dislexia. Bueno, pues eso. Contaminan que te cagas, las vacas se tiran pedos y hacen más efecto invernadero que los barcos, los coches y los aviones juntos. O sea, que es loquísimo. Producen un montón de residuos de todo tipo.
Tratamientos hormonales y genéticos.
Sí, que luego la carne...
Que repercuten en una
bajísima.
Carne... Claro.
Claro, o sea... Es un despropósito. Luego... Además, la parte de que no se está respetando a los animales. O sea, los tienen allí hacinados sin ningún tipo de calidad de vida y se los mata como se los
mata. De hecho, mira,
aprovecho
para hacer promoción de que hace no mucho, ahora no sé si meses,
¿sí?
Jordi Évole hizo un salvados acerca de este tipo de granjas, donde entraban en las granjas
muy
y
hilo,
tal.
Muy buen hilo.
Para cualquiera que lo quiera buscar, que lo vea. Un salvados espectacular acerca de estas granjas, donde precisamente a la compañía del pozo les dieron de hostias, pero
por
vamos,
todas
por todas partes.
Sí, sí.
Y ojito a cómo. Bueno, no voy a hacer spoiler. No voy a hacer spoiler, pero el programa, desde luego, es espectacular.
Jordi dije, buah, ese tío no se casa ni con su madre. O sea,
no.
Flipante. Me mola muchísimo cómo reparte a dos manos. Bueno, total, y ya lo último, pues eso, que han apoyado eso, la ganadería intensiva en vez de ganadería extensiva y un desarrollo rural, ¿no? Y sostenible, porque pasa, sobre todo en Castilla-La Mancha, estaba leyendo yo, allí tienen mucho terreno que está sin explotar ahora, que se está quedando parado. Y
invertir en este negocio podría,
claro,
reflotarlo.
Reflotar y recuperar a gente, ¿sabes? Haría puestos de trabajo, recuperaría a gente, porque claro, la industrialización de muchas cosas está quitando a las personas, nos estamos quedando sin ciertos puestos de trabajo, las máquinas se nos comen los robots, Guillermo, ¿Qué pasa? Pues oye, a lo mejor no estaría mal recuperar ciertos trabajos más tradicionales, porque en la época del desarrollo industrial se perdieron por toda esta, ¿no?, modernización, pero a lo mejor estaría bien recuperar por la humanización hacia el trato de los animales que podemos recuperar. Esto ya es una cosa de moral totalmente. Pero bueno, luego por la parte ecológica, ¿no?, del impacto medioambiental que tiene. Y luego es generar trabajo, puestos de trabajo. Pues bueno, entonces yo te lanzo un término de... ¿Podría existir el terrorismo medioambiental? Porque vamos, todo
podría.
Esto es un despropósito.
Podría. Ahora, que quiera verse o que quiera reconocerse, ahí es donde está el problema.
Si canto un rapero es terrorismo. Ahora, si nos cargamos todo el medio ambiente, pues no pasa nada.
Pues no pasa nada, ya, total. Como la típica frase de todos tenemos que morir algún día, ¿no? Por de perdidos al río. Para lo que me queda en el convento, tarará.
A ver, claro, como es que si al final el que se va a morir es mi nieto y ya no estaré, pues bueno.
Bueno, pues, ha sido intenso, ¿eh?
Sí, sí, o sea, creo que pocas veces ha salido algo vivo dentro de mí,
vamos ahora con un temita musical de un grupo poquito conocido, Ophalais.
Este lo trajiste tú.
Te voy a traer una tila mientras y
sí,
volvemos.
We'll be right back.
¿Ya estás más tranquilo?
No te prometo nada. Todavía está tiempo de que me coma el micro o algo.
Pues hasta aquí el programa de la semana de Ni Tanto Ni Tan Serio. Esperamos que os haya gustado. Hemos traído algo un poquito diferente. Nos hemos salido un poquito de nuestras tablas.
Sí,
pero creemos
que es algo, los papeles.
Ha perdido un poco los papeles, pero creemos que es algo que era necesario y que, como también ahí la criminología puede incidir a la hora de qué manera regulamos, para sí, tanto para hacerlo bien como para a nivel de administraciones, tanto como para evitar precisamente los delitos,
claro,
sobre este tipo de...
Y más un país como España, que tenemos todos los números para ser una gran potencia en cuanto a energía, a energías renovables, porque, a ver, es verdad, en la época
horas
industrial,
de sol,
claro, y viento y energía maromotriz. La energía maromotriz no necesita un agua muy fuerte, lo que necesita es un flujo constante, y nosotros tenemos agua por todos los lados, y es que estamos rodeados. ¿Pero qué es eso? Es verdad, en el siglo XX estuvimos puteados porque no teníamos ni petróleo ni carbón, teníamos poco.
Y ahora que donde llega, no hay, no se quiere sacar.
Claro, o sea, ahora que llega la época en la que nosotros podemos ser los amos de la energía renovable, España mirando
para otro lado.
Somos como el meme este del novio, el novio que está girado de lado mirando. Sí. La novia es energías renovables y nosotros mirando pa energías fósiles.
Pues nada.
Recordar, antes de irnos, que te pega el nerviosismo,
sí,
y te está haciendo,
sí, sí,
rápido.
Sí, sí.
Redes sociales, chicos, por favor, seguidnos en Twitter.
Seguidnos en Twitter.
Danos
y a los que ya nos seguís,
sí,
comentároslo a vuestra familia, amigos, vuestras,
claro,
gentes.
Que nos escuchen en Radio UPV. No, no.
UPV Radio.
Estaba cometiendo el error del primer día, ¿eh? UPV Radio.
102.5.
Twitter, que ni tanto ni tan serio. Y luego en la página web o en la app, que también os la podéis descargar, tenéis los podcasts. En Radio La Carta.
Y en directo también se puede escuchar desde la aplicación y desde la página web.
Efectivamente. Y bueno, repetimos, emitimos los martes a la 1:30 y luego repetimos a las 7. Y ya está, creo que...
Pues ya estaría todo.
Perdón por la turra y la ira.
Y hasta la semana que viene.
Nos vemos.